le hizo señal a su compañero de arriba para que comenzara la ascensión de la camilla. Hasta ese momento José estaba vivo, o sea, yo le di, hasta ese momento yo lo dije, digo, José, digo, aguánteme 5 minutos, que estás fuera, que estamos ya, que nos vamos a casa. Total, que lo ayudé yo a empezar a subir la camilla, o lo que creía que iba a empezar a subir la camilla, ya que me pareció extraño que la dejara en el río y que no la cuerda no tensara. Tuve que agarrarlo yo, después de 5 días sin comer, tuve que agarrarlo yo con mis fuerzas para que no se ahogara. Y me llega la noche, José Antonio sigue en el agua y el gendarmería lo único que me dijo fue vamos a sentarnos, y yo ya sin fuerza no podía hacer nada, no podía hacer nada, y escuchando a José que se ahogaba, que me ahogo.
Era el testimonio espeluznante de Juan Bolívar, el policía nacional y espeleólogo, único superviviente de esa accidentadísima expedición en la que murieron dos de sus compañeros en Marruecos, en la cordillera del Atlas. A raíz de este testimonio han surgido muchas voces. Hay quienes culpan al gobierno de Marruecos por no haber organizado bien el rescate. Hay quien opina que también hay algo de responsabilidad quizá en el gobierno español por no haber presionado lo suficiente. Hay incluso quien culpa a los propios espeleólogos por haberse embarcado en una expedición para la que quizá no tenían todos los preparativos adecuados en orden. Nosotros queremos saber un poquito más de cómo se hacen este tipo de rescates y sobre todo en qué condiciones deben hacerse. Y para ello nos hemos puesto en comunicación con Agustín Rodríguez, que es coordinador del Grupo de Socorro de la Federación Madrileña de Espeleología. Hace algún tiempo él mismo estuvo en la operación de rescate de un espeleólogo español atrapado 12 días en una cueva de Perú. Seguramente ustedes recuerdan aquel caso. Agustín Rodríguez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, yo supongo que, claro, si a los demás nos impactó ayer el testimonio de Juan Bolívar, para alguien como usted, en fin, tuvo que ser pues espeluznante, ¿no?
Sí, yo creo que el término precisamente es ese, ¿no? O sea, uno se queda perplejo y bueno, pues entiendes que es verdad que muchas veces las cosas son complejas, ¿no? Pero cuando menos uno necesita saber que las cosas se han hecho bien. Y en este caso parece que hay muchas cosas que no se han hecho bien.
Si te parece, vamos a empezar por todos los niveles de responsabilidad. Vamos a empezar por la expedición, vamos a empezar un poco por orden cronológico. ¿Qué nivel de responsabilidad contraen los espeleólogos cuando hacen un tipo de aventura o de expedición como la que hicieron estos en un país extranjero?
Vamos a ver, normalmente la espeleología, aunque solamente es verdad que salimos en la prensa cuando tenemos alguna desgracia, la espeleología es prácticamente tan segura como casi viajar en avión. O sea, muy pocas veces ocurre un percance. ¿Por qué? Pues porque nuestros niveles de seguridad siempre son muy altos. Nosotros entendemos, tanto en el descenso de barrancos, que es un poco la modalidad en la que ha habido el accidente este, como en la espeleología, que pudo ser el accidente que ocurrió en Perú el año pasado y otro que había ocurrido anteriormente en Alemania, pues nosotros entendemos que el medio es un medio difícil y por lo tanto intentamos prepararnos lo mejor posible. Para eso lo que hacemos es, por una parte, adquirir una formación técnica bien, suficiente, preparados. Por otra parte, una preparación también en cuanto a llevar todo aquello que uno pueda llegar a precisar, y después siempre hay un plus de riesgo que uno corre, pero que lo corres cuando te montas en un autobús yendo de turista en Bolivia. El autobús se despeña y tú vas dentro. Digo, llega un punto en el que dices, nunca puedes tener una sensación ni una situación real de riesgo cero. Siempre va a haber una posibilidad de que ocurra una desgracia, ¿no? Lo único es, en la medida en la que tú intentas preparar bien la expedición, minimizas bastante el hecho de que pueda ocurrir un accidente.
En el caso de esta expedición, sí llamó bastante la atención desde un principio, señor Rodríguez, que no los tres espeleólogos españoles no llevasen un guía experto y un guía del país. ¿Es absolutamente necesario siempre?
Depende de la situación. Yo en este caso en concreto lo desconozco. Yo, por ejemplo, que si participo en expediciones en otros lugares del mundo, en Perú en concreto, hay lugares para los que necesito tener un guía y hay otros para los que no. Depende de las veces que yo haya participado en algún tipo de actividad en esa zona concreta y depende de otros factores. Entonces, siempre es conveniente el contar con la población local. Y en general, cuando un grupo de espeleología o un grupo de descenso de barrancos hace algún tipo, o incluso algún grupo de montaña hace algún tipo de actividad en un país extraño, intentamos siempre estar en contacto con la población local, porque somos conscientes de, uno, estamos en su terreno, dos, necesitamos mostrarnos respetuosos también con ellos, y tres, es fundamental que en caso de que tengamos cualquier percance, esa comunidad local esté cerca de nosotros. Por lo que yo he podido ver y leer, en este caso en concreto sí tenían relación con la población local, yo por lo que he podido ver. No he hablado con los expedicionarios, por lo tanto no tengo información de primera mano, pero cuando lees las crónicas que han ido apareciendo en prensa, sí que hay personas locales que les están ayudando desde el principio y lo único es que durante esa travesía concreta de remontar el barranco, parece que en ese punto en concreto no disponen de guía, pero yo personalmente no creo que tener ahí al guía les hubiese servido de nada, porque entiendo que esa parte ellos la conocían bien, por lo que describen, sabían dónde se iban a encontrar la cascada, qué tipo de ascenso tenían que hacer para sortearla, es decir, tenían todos los datos necesarios como para poder realizar la actividad.
Ayer contaba Juan Bolívar cómo había ocurrido más o menos el accidente. Lo que ocurre es que él explicaba que no lo había visto bien, porque él se quedó en un lugar determinado, sus dos compañeros comenzaron a ascender y en un momento dado él contaba que cuando los miró, estaba distraído y de repente cuando los miró, los vio ya directamente cayendo al vacío. Usted como experto, ¿qué ha podido pasar exactamente? Yo supongo, uno resbaló y arrastró al otro con la cuerda.
Bueno, vamos a ver, yo, como no lo puedo saber, cualquier cosa que diga es una conjetura. Sí. Entiendo que ahí hay distintas cosas que pueden haber ocurrido. A saber cuál fue la que ocurrió, yo no lo sé.
Sí.
Pudo ser desde que un anclaje saltara por la mala condición de la roca. Pudo ser lo que comenta de un resbalón en una zona delicada en la que se estuviese intentando colocar un anclaje y antes de colocarlo hubiese una caída y que al segundo que parece que era el que estaba asegurando al primero, le pudiese haber pillado desprevenido. Es muy difícil de saber, o sea, yo no me atrevo a decir qué es lo que puede haber ocurrido. Pueden haber ocurrido 50 cosas distintas y, bueno, pues eso no sé si habrá investigación o no, pero eso es algo que así a priori, sin tener datos, no se puede aventurar qué es lo que puede haber ocurrido.
¿Usted
que un accidente de estos ocurra, eso puede ser, bueno, simplemente mala suerte. No tiene por qué haberse realizado nada que no fuese correcto como se estuviese haciendo.
Usted como coordinador del Grupo de Socorro de la Federación Madrileña de Espeleología y además como persona que ha participado en distintos rescates, hombre, usted sabe perfectamente qué es lo que hay que hacer. En este caso nos encontramos con un superviviente que aparentemente está ileso, con alguien que tiene una pierna rota y un fuerte golpe en la cabeza y después, por desgracia, con un cadáver. En un lugar muy determinado, muy complicado a la hora de subir. Ayer contaba Juan Bolívar que hubo, por lo visto, un problema con la camilla con la que se iba a trasladar al espeleólogo herido, que en un momento dado esa camilla cae al agua, que se le deja en el agua. Es decir, todo esto a usted como experto en rescate, ¿le suena a que se han hecho bien las cosas o mal las cosas o a usted por lo menos le suena un poco raro?
Vamos a ver, yo lo que sí que diría es, la mayor parte de los estados tienen una concepción de los rescates muy uniforme.
Sí.
Y ellos entienden que la mayor parte de los rescates que se dan en el medio natural son rescates como los que habitualmente se dan en un problema de un trekking que puede haber sido una fractura, un esguince, una pérdida, una deshidratación, una hipotermia, en un espacio más o menos relativamente sencillo, ¿no?
Sí.
Los barrancos y las cuevas no son así. Entonces, en el primero de los casos, en el caso pues de esas actividades a las que yo creo que, por ejemplo, Marruecos, estoy convencido de que han sacado a muchísima gente del Atlas, pues que ha sufrido situaciones de esas de las que he dicho antes.
Sí.
¿No? Entonces, para eso se necesitan muy pocos recursos y muy pocos medios. Digo, no es necesaria gran cosa, ¿no? Entonces, a ti te diré, yo creo que el problema es que la actividad de espeleología y la actividad de barrancos no comprenden la complejidad que tiene. Entonces, actúan exactamente igual que en el caso de que se trate de una situación mucho más sencilla. ¿Qué es lo que ocurre? Tienen poca gente, envían poca gente y además la envían para intentar hacer una evacuación rápida y atender al herido después en un centro hospitalario. En espeleología y en barrancos, la clave de una intervención que tenga más posibilidades de éxito es precisamente invertir ese juego. Para nosotros lo realmente determinante es cuanto antes medicalizar al herido. Por lo tanto, para nosotros una intervención de espeleología o de un barranco no se nos ocurre nunca enviar a una sola persona al lado de los accidentados, sino que intentamos enviar cuando menos un médico, un enfermero, un técnico sanitario y dos, por lo menos uno o dos socorristas que puedan ayudar en distintas tareas. Por ejemplo, para poder estabilizar al herido necesitas colocarlo. Si tienes la camilla, el mejor lugar para poder colocar al herido es la camilla, pero para colocar a un herido que presumiblemente ha sufrido algún tipo de golpe y por lo tanto puede tener algún traumatismo, algún miembro roto o alguna situación delicada, lo que no puedes hacer es meter la camilla a un herido una persona sola. Necesitas por lo menos tres personas para hacerlo de una forma correcta. Yo creo que el problema que tienen los gobiernos a la hora de plantearse estas cuestiones de rescate es precisamente ese, que están convencidos de que las posibilidades que ellos tienen son suficientes para poder resolver situaciones de este tipo. Y no es verdad. O sea, en este tipo de situación no se puede resolver así.
O sea, que usted lo achaca por lo que nos ha explicado y además fenomenalmente explicado, es desconocimiento por parte de los equipos de rescate marroquíes.
Claro, o sea, yo por ejemplo, cuando yo leía que había un gendarme que se había quedado colgado en una cuerda con un prusik,
sí,
o el gendarme que se cuelga de la camilla y se va contra el río, y dices, bueno, yo a esos chicos no les puedo criticar nada, o sea, han hecho lo que les han mandado. Pero el que les ha mandado, no puede enviar a una sola persona a realizar ese tipo de maniobras en esas condiciones. O sea, esos gendarmes han estado a punto también de perder la vida porque ha habido alguien que no ha sabido dimensionar de forma correcta el problema en el que estaba metiendo a su propia gente.
Uh-huh.
Otra cosa que yo tampoco entiendo es, nosotros entendemos que cuando tú accedes a un lugar donde tienes varias víctimas, en este caso había uno ya fallecido, pero tenías una víctima con politraumatismo viva y otra persona que, aunque no tenga ningún otro tipo de lesión, pero va a estar en un estado de shock, porque es lo lógico, lo previsiblemente lógico. Bueno, alguien tiene que atender a esta persona, tú no puedes implicar a esta persona en las maniobras del rescate. Y a esta persona hay que evacuarla de una forma independiente a la situación del otro. Si la situación del otro te permite estabilizarla suficientemente, bueno, pues puedes establecer un triaje de decir, bueno, pues primero vamos a sacar a este, luego vamos a sacar al otro, pero desde luego no mezclar las dos cosas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, eso es otra de las cosas que también yo creo que cuando tienes conciencia de las dificultades reales de un accidente en un barranco o en una cavidad, tienes que tenerlo en cuenta. Pero es que siguen en la dimensión de esto es un accidente de montaña, esto lo arreglo con poca gente, me lo llevo cuanto antes a un hospital que es donde le van a tratar bien. Eso en barrancos y en cavidad es un error.
Bueno, lo que se deduce de esto que nos está contando, señor Rodríguez, es que si en vez del equipo de rescate marroquí hubiese ido un equipo de rescate de los que tenemos en nuestro país, como lo, un equipo como cualquiera de los que usted puede coordinar, quizá, esto nunca se puede asegurar, pero quizá la situación hubiese sido otra. Una última pregunta, porque esto lo estoy escuchando yo mucho en estos días, que la gente dice, oiga, pero el gobierno español, cuando hay un espeleólogo, en este caso un montañero, que tiene un accidente fuera de nuestro país, ¿tiene la obligación de mandar equipos de rescate desde aquí?
Bueno, vamos a ver, yo desde el punto de vista legal,
sí.
creo que no, no lo sé. Uh-huh. Desde otros muchos puntos de vista, yo no entiendo por qué no. Otra cosa es que luego lo haga de la forma correcta, que lo haga de una forma adecuada. O sea, yo creo que aquí los canales diplomáticos también fallan, porque los canales diplomáticos son canales de diálogo.
Sí.
Y yo cuando dialogo con alguien que me está diciendo que no tiene un problema, cuando yo soy consciente de que sí lo tiene, pues entonces mi objetivo es convencerle de que tiene un problema y de que necesita ayuda para resolverlo, y si al final él no reconoce que tiene un problema, pues entonces es que fracasa. Con lo cual yo en ese sentido diría, la diplomacia española en ese sentido ha fracasado. ¿Por qué ha fracasado? Puede fracasar por dos cosas. Una, por la tozudez del interlocutor, que eso yo no lo sé, no sé si eso es así lo que ha ocurrido o no, o por propio desconocimiento también, por mi parte, de qué es realmente lo que necesita la situación y en aquello en lo que tú me estás diciendo que está controlado, ¿qué percepción es la que me queda a mí? Yo eso lo di clarísimo, por ejemplo, en el tema de Perú.
Sí.
En el tema de Perú las autoridades españolas nos decían, pero es que usted no se preocupe, es que las autoridades peruanas lo tienen bajo control. Les decíamos, no lo pueden tener bajo control porque lo desconocen, porque allí no hay espeleología. Pero
bien,
nuestras autoridades no terminaban de tener claro que realmente los peruanos en ese caso tenían un problema. Yo lo que me pregunto es si las autoridades españolas en este caso tenían claro qué cosas son las que el gobierno marroquí podía necesitar. Yo creo que la misma forma de respuesta del gobierno español de enviar un grupo de rescate, pues está bien, pero yo hubiese incluido, que no sé, vuelvo a insistir, desconozco,
uh-huh,
o sea, no quiero hacer yo una crítica ni del gobierno español, ni del gobierno peruano, ni del grupo expedicionario en lo concreto, porque no tengo los datos concretos. Pero hablando un poco en abstracto, yo sí me planteo el decir, bueno, pues si yo fuese el responsable del gobierno español que tuviese que tomar la decisión, lo primero que enviaría sería un equipo sanitario. Le mandaría un equipo sanitario. A lo mejor los marroquíes le dijeron a los españoles que ya tenían ellos allí a los sanitarios. No lo sé, lo desconozco.
Sí.
Pero yo hubiese mandado primero un equipo sanitario. ¿Por qué? Por lo que, insisto, entiendo que en Barrancos y en Cavidad lo primero que tenemos que hacer antes que plantear la evacuación es la estabilización médica del herido.
Bueno, pues yo creo que ha sido usted muy claro, que nos ha echado una mano importante a la hora de entender un poco cómo se hacen estas cosas y qué es lo que ha podido fallar. Como usted muy bien decía, bueno, pues hablamos un poco en general, pero hombre, iremos sabiendo a lo largo de las próximas semanas qué es lo que ha ocurrido exactamente y también qué medidas van a tomar, si es que van a tomar algunas legales las familias, que parece que sí, y al final, ¿quién tiene algún tipo de responsabilidad en todo esto? Si es que finalmente la tiene alguien. Agustín Rodríguez, coordinador del Grupo de Socorro de la Federación Madrileña de Espeleología, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por estar siempre ahí, que nos tranquiliza mucho saber que están ustedes. No es que vayamos a hacer en este equipo mucha espeleología, pero hombre, andar por el monte nos gusta y siempre es muy importante saber que hay personas que saben cómo ayudarnos en el caso de que tengamos algún percance. Así que muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por darnos también la posibilidad de explicar que la espeleología, aunque últimamente parezca lo contrario por todo lo que aparece en los medios, es una de las actividades de aire libre más seguras que existen ahora mismo.
Bueno, se practica todos los días y solamente hablamos de ella cuando ocurre algo malo, y eso suele ser dos veces al año. Así que lo vamos a dejar ahí. Muchísimas gracias.
Muy bien. Un saludo.
Hasta siempre. Un abrazo.
Hasta luego.